¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Queridos oyentes de Mil Voces de Radio Mundo Real, estamos dando comienzo a un nuevo programa número 209, en este caso en este día 15 de marzo de 2013, con la presencia de José Elosegui y quien les habla, Mauro Ramos. Vamos a estar co-conduciendo el programa del día de hoy, José.
Maurito, un gusto compartir contigo esta mesa, una mesa que hoy se ve un poco reducida. Pasamos de tener una mesa bastante amplia la semana pasada con el programa especial que hicimos por, bueno, el fallecimiento de Hugo Chávez y a su vez el Día Internacional de la Mujer, a tener una mesa mucho más reducida porque hay varios compañeros que están viajando por trabajo. Es un gusto, Mauro, compartir contigo este 209 del 15 de marzo, porque yo había puesto 14 de marzo en el guión, gran error.
Igualmente, José, y bueno, vamos a seguir un poco con algunos de los temas que veníamos tratando la semana pasada. Concretamente, vamos a reflejar algunas de las declaraciones que se fueron dando a raíz de fallecimiento de Hugo Chávez. Allí vamos a estar compartiendo primeramente entonces algunas de estas expresiones de varios movimientos y organizaciones sociales de la región. Luego entraremos de lleno en lo que fue una entrevista, un mano a mano que le hemos dado en llamar este programa entrevista larga que realizó el compañero Nacho con el dirigente Juan Pedro Stedile, que se encontraba justamente en Caracas. Es bien interesante, vamos a estar compartiendo algunas fragmentos de esa entrevista.
Sí, uno de los referentes fundamentales, ¿verdad?, del movimiento de trabajadores rurales sin tierra de Brasil, el MST. Que gran parte de la entrevista aparte habla justamente sobre lo de Chávez, la importancia de Chávez en la región, el legado que ha dejado. Luego nos vamos a meter de lleno en lo que ha sido ayer, jueves 14 de marzo, el Día Internacional de Acción contra las Represas y por los ríos, el agua y la vida. Han habido más de 120 acciones en diversas partes del mundo y vamos a destacar al menos un par de movilizaciones y de hechos que se han dado en un par de países con audios y entrevistas que hicimos.
Luego nos vamos a centrar en una noticia que nos mantiene alerta sobre Paraguay, que tiene que ver con un intento de asesinato de dos campesinos en una zona en que campesinos están acampando, reclamando tierras. Y bueno, vamos a estar informando un poquito sobre cómo está la situación en Paraguay, un país en donde se están viniendo las elecciones pronto, José.
Sí, y a su vez, Maurito, una cosa que surge de último momento porque la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas está llamando a movilizaciones por los presos políticos de Curuguatí, de la matanza de Curuguatí el 15 de junio del año pasado. También hablamos de campesinos. Y tú empezabas esto diciendo, vamos a estar compartiendo una noticia. Desgraciadamente, el asesinato y la persecución de campesinos en Paraguay ya no es noticia, ¿no, Mauro?
Ya no es noticia, es del cotidiano. Como también es del cotidiano, la situación de violencia, represión que ocurre en territorio palestino, que es justamente una de las entrevistas que tenemos esta semana. Entrevistamos una compañera, una activista, periodista de acá de Uruguay que en estos momentos se encuentra en Palestina y bueno, tuvimos una entrevista larga también con ella en la que nos brindó bastante información sobre lo que está ocurriendo allí. Una de las cosas que se menciona en la entrevista y que se viene manejando de parte de varios analistas que entienden de la temática y que siguen la temática es que hay una creciente movilización por parte de la población palestina, lo que nos hace creer que puede llegar eventualmente a ocurrir una nueva intifada, ¿no? Un nuevo levantamiento popular. Pero luego vamos a adentrarnos un poco más en esto.
Está bien, y vamos a cerrar este Mil Voces acá en Uruguay, como solemos hacer a veces, que cerramos nuestro programa semanal, nuestro resumen de noticias con algunas cosas o hechos especiales que pasan en el país, porque ya empezamos a informar sobre la quinta fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar que se va a hacer acá en Uruguay, especialmente o específicamente en el departamento de Tacuarembó, a mediados del mes que viene. Así que básicamente esos son los titulares.
Bueno, ¿no? Bien, sí, vamos a hablar de papa.
¿El Papa le parece a usted? ¿El Papa argentino?
Habemos Papa.
Francisco I, ¿no?
Francisco I. Ah, yo creo que ha circulado bastante información. Nosotros, es una temática que seguimos, creo que la mayoría de nuestros oyentes ya conocen un poco la situación con respecto a Bergoglio.
Muy bien, sí, con el respeto por todas las opciones, de fe, religiosas, etcétera. Pero sí, no es una temática que nosotros tratemos, ni saldríamos a manifestar nuestra alegría porque el Papa fuera uruguayo, digamos. Pero vayamos a la cortina musical y nos metemos de lleno en el programa.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Bueno, y vamos a dar comienzo a este programa leyendo algunas declaraciones de organizaciones conjuntas. Vamos a estar compartiendo con ustedes concretamente tres declaraciones.
Resúmenes, ¿no, Maro? Vamos a hacer algunos, rápido resumen.
Algunos resúmenes que, digamos, quienes desean pueden ahondar, como siempre, en nuestro sitio.
www.radiomundoreal.fm, ahí están las notas de lo que tiene que ver con estas declaraciones de dolor y compromiso por la muerte del expresidente venezolano Hugo Chávez.
Desde muchos rincones de nuestro continente, donde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, se ha vuelto horizonte y proyecto cotidiano, traemos nuestros brazos para un gigantesco abrazo solidario y de encuentro. Es lo que expresa una declaración circulada el 10 de marzo y dirigida al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, sembrado en el corazón de nuestra América al gobierno, la dirección política militar y el pueblo rebelde de ese país. Esa declaración fue firmada por la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, y Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATAC. El texto sentencia que traemos nuestras manos alzadas en puños como muestra de compromiso. Desde todos los rincones de nuestra América queremos hacer llegar nuestro más profundo sentimiento de apoyo y acompañarlos en este momento tan doloroso. Bueno, y estas organizaciones que hicieron esta declaración definieron además concretar jornadas de solidaridad para la semana del 8 al 12 de abril desde Canadá hasta la Patagonia, sostienen, para apoyar el proceso bolivariano y al presidente encargado Nicolás Maduro. También se declaran estado de alerta frente a los intentos imperialistas de interferir en la decisión soberana del pueblo venezolano de ser protagonista de su propio destino. Por eso en esa semana del 8 al 12 de abril, las agrupaciones sociales convocarán a movilizaciones frente a las embajadas de Estados Unidos para repudiar y denunciar los intentos desestabilizadores del imperio.
Y ahora nos vamos a otra de las declaraciones que circuló un poquito antes, el 7 de marzo, dos días después de que falleciera Hugo Chávez, la Vía Campesina Sudamérica, la Marcha Mundial de las Mujeres, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, que se repite con respecto a la declaración anterior, la Red Jubileo Suraméricas y la Convergencia de Movimientos Sociales de los Pueblos de América, la COMPA, expresaron que hoy somos todas y todos más libres, más dignos, más generosas y generosos. Nos sentimos más fuertes para seguir en el camino que Chávez trazó en nuestras historias. Despedimos en este día al compañero que supo llamar al enemigo principal por su nombre y plantarle lucha en consecuencia, el imperialismo norteamericano, explotador de poblaciones y de la naturaleza, relata el texto. despedimos y recordamos a quien expresara el rechazo de los pueblos de América Latina y el Caribe al Área de Libre Comercio para las Américas, el ALCA, con un ALCA al carajo. Recordamos aquella frase de Chávez en el programa anterior en la ciudad argentina de Mar del Plata en 2005. Ese es un breve resumen de lo que es esta segunda declaración que estamos compartiendo de los que han sido las manifestaciones por la muerte de Hugo Chávez.
Otra de las organizaciones, esta vez a nivel nacional, José, que manifestó su dolor por el fallecimiento de Hugo Chávez, fue la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile. Para la Organización de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile, la ANAMURI, el tributo a la memoria de Chávez es reunir todas sus enseñanzas y continuar los caminos de lucha por la justicia, la dignidad y la soberanía de los pueblos. Su férrea convicción política, su calidad humana y su gran espíritu solidario abrió nuevamente los caminos de la esperanza del mundo social y popular. Su partida constituye una pérdida irreparable, pero a la vez un gran reto para los y las luchadoras del mundo, sentenciaron las mujeres rurales e indígenas de Chile.
Perfecto, Maurito. Y eso, como decíamos, son, bueno, breves extractos de esas declaraciones que se pueden buscar y encontrar más ampliamente en Radio Mundo Real. Y podemos ir metiéndonos ya de lleno, ya seguido, digamos, con el segundo tema, porque está directamente vinculado.
Justamente Juan Pedro Stedile, un dirigente no solo del MST, del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra de Brasil, sino de la vía campesina a nivel regional y a nivel internacional, fue uno de los que estuvo presente en Caracas para expresar su dolor y acompañar a los venezolanos en ese momento tan importante en la historia de Venezuela. Tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Pedro Stedile estando allí en Caracas, en una entrevista bastante larga en la que estuvo hablando del legado político revolucionario de Hugo Chávez, José.
Sí, como bien vos decías, Mauro, esta sección que hemos dado en llamar Mano a Mano, con entrevistas más extensas que realizamos y que colocamos a la derecha de nuestra página web, además de la parte de la portada principal. Esta vez Nacho, bueno, tuvo una conversación larga con este economista, uno de los principales o el principal dirigente del MST brasileño, aunque si usted conversa con otros referentes, otros integrantes del MST, ellos te dicen, nosotros no tenemos una escala, digamos, jerárquica y de superiores, digamos. Trabajamos en forma horizontal y no les gusta como que se diga que Stedile es él, pero bueno, a la luz de los medios, o inclusive cuando uno los ve trabajar o los ve, por ejemplo, en la escuela de formación política, en diversas escuelas de formación política que tienen en Brasil, Stedile trabaja al igual que cualquier otra persona, lava los platos, lava la loza, o sea, el trabajo está dividido dentro del MST, pero él es, de alguna manera, la cara más visible y un economista de destacada trayectoria, con gran claridad política para expresar todo lo que siente, todo lo que piensa, y es claramente uno de los referentes entonces del MST. Dice que aunque la nota que publicábamos en Radio Mundo Real expresábamos que aunque el legado político revolucionario de Hugo Chávez será materia de estudio, interpretación y análisis por parte de los movimientos populares latinoamericanos por mucho tiempo, Stedile, que es referente del MST y de la vía campesina a nivel internacional, subraya el protagonismo que recuperaron las masas en la construcción política del rumbo de liberación a impulsos del fallecido presidente venezolano como uno de sus aportes estratégicos, Mauro.
Minutos antes de la juramentación de Nicolás Maduro como mandatario del país bolivariano y mientras se daban los funerales de Hugo Chávez, fue que se dio esta conversa con Stedile, que asignó a la irrupción del líder de la revolución bolivariana en el continente como la primera y determinante derrota del neoliberalismo como propuesta ideológica.
Uno de los puntos que destaca la entrevista que publicamos en Radio Mundo Real es que Chávez incorporó a la perspectiva de cambios el concepto de soberanía nacional desde y para los pueblos, alejada de una propuesta concebida por las élites locales y de los agentes transnacionales como forma de extracción y acumulación de capital y los bienes naturales. Este es uno de los puntos que destacaba en la entrevista Joao Pedro Stedile. Yo creo que Chávez recupera algo sobre lo cual la izquierda no había reflexionado suficientemente, que es la necesidad de la soberanía popular sobre nuestros países, la soberanía nacional. Otro legado es recuperar en la política el protagonismo de las masas. Chávez se convierte así en el primer héroe de la independencia latinoamericana del siglo XXI, llegó a decir João Pedro Esteire.
Bueno, y compartimos un fragmento aquí de la entrevista, y como ya hemos dicho, pueden escuchar la entrevista íntegra en la página de Radio Mundo Real.
Más que recomendable, la verdad.
Está muy buena.
Nosotros para el programa simplemente podemos presentar algunos minutos, pero la recomendamos que todos quienes quieran la sigan en Radio Mundo Real.
He escuchado decenas de testimonios de gente popular, de gente humilde, de campesinos, de trabajadores, de militares, de jóvenes, de estudiantes, se comprometiendo a dar seguimiento a ese proyecto. Yo creo que en eso Chávez fue muy sabio, porque en todo el momento propuso que el protagonismo de ese proceso de cambios debería ser del pueblo, como única manera real de poder hacer los cambios. Y el pueblo entendió el mensaje y tengo la impresión que está agarrando en sus manos ese destino histórico de hacer los cambios acá en Venezuela, ya como parte de la historia. El proceso aquí de Venezuela, y que tuvo el liderazgo del comandante Chávez, primero fue la derrota del neoliberalismo en cuanto a propuesta ideológica. Aquí se empezó a derrotar el neoliberalismo en 98, que después siguió en los procesos electorales de todo el continente. Luego, yo creo que Chávez recupera, que también la izquierda nunca habíamos reflexionado, la necesidad de la soberanía popular sobre nuestros países, la soberanía nacional. Y Chávez recupera ese sentimiento de patria, de nación como pueblo. Y eso tendrá un significado importante, porque los pueblos son llamados a defender su territorio, sus recursos naturales, y utilizar esa riqueza natural para resolver sus problemas, como él es ejemplo de aquí, con la riqueza petrolera. Y un tercer legado, que yo creo que vino en buena hora, es recuperar en la política el protagonismo de las masas. En cierto punto, a veces, brincando cuando en momentos más descontraídos, Chávez se pasa un poco como un cierto maoísta, porque todo él quería involucrar las masas. Y lastimadamente en Latinoamérica, mismo en aquellos países como Brasil, como Argentina, como usted, si me permite, donde logramos elegir gobiernos progresistas, antineoliberales, pero todavía el modus operandi de la política está muy institucionalizado, está muy pendiente de los marketings electorales, donde las masas opinan por la televisión. Acá en Venezuela, así como en Bolivia, las masas son actores activos de la política en la calle. Y el mismo funeral es un testimonio de eso, que yo lo vi ahora con mis ojos. Había todo un plan del gobierno de que el funeral sería 3 días y que hoy, con la visita de los jefes de Estado, sería, digamos, el final, el entierro. Sin embargo, las masas en la calle, como te he dicho, más de 3 millones exigieron el derecho de saludar al presidente. Y el gobierno, respetuoso a ese protagonismo de las masas, fue a la televisión y se comprometió a mantener el funeral por más 7 días. Eso no pasaría, eso es inimaginable, aún en una situación de dolor, pero las masas protagonizando lo que ellos quieren decidir, para que los mandatarios del legislativo, del ejecutivo, tengan claro el principio fundamental de la política. Todo poder emana del pueblo, y es el pueblo que tiene que ejercerlo.
Soy Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye,
vamos caminando, aquí se respira.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
nos vamos metiendo de lleno en lo que es ahora este segundo bloque del Mil Voces 209 de este 15 de marzo, en lo que ha sido el Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida, que se celebró ayer. Más de 120 acciones en unos 34 países de diversas partes del mundo se realizaron el jueves y en estos días, al celebrarse, como decíamos, el Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. Hubo, digamos que, convocatorias a movilizaciones por ese 14 de marzo de diversas organizaciones que son fundamentales, Mauro, en la lucha contra las represas y en defensa del agua. Nombranos, sí, por favor, algunas de ellas.
Algunas de ellas, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el conocido MAPDER, el Movimiento de los Afectados por Represas en Brasil, MAP, la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas de Colombia, el Movimiento de Afectados por Represas de El Salvador, Monares, la Coordinadora de Afectados por la Represa, El Cimarrón, en ese mismo país, y la Convergencia de Movimiento de los Pueblos de las Américas, COMPA. En el transcurso de febrero se agregaron las convocatorias a manifestaciones organizaciones de Australia, Inglaterra, Chile, Tanzania, Canadá, China, Finlandia, España, montonazo de países más. Impresionante la cantidad de países, José, que se han sumado en esta lucha, que es amplia pero también es enfocada, es por el agua y por la vida, pero es específicamente contra una amenaza que cada vez más los pueblos van entendiendo que es una amenaza bastante fuerte, ¿no? El tema de las mega represas.
Tal cual, y me das pie, Mauro, porque justamente leí ayer, en momentos en que me preparaba para la nota, que a partir de la década de 90 es que diversos movimientos sociales empiezan a entender la necesidad de unirse y de trabajar juntos contra este tipo de proyectos hidroeléctricos. ¿Por qué? Por ejemplo, según una nota publicada por la revista Fragua, la Comisión Mundial de Presas estimó que las 45.000 grandes obras de este tipo construidas en el siglo XX provocaron el desplazamiento de cerca de 80 millones de personas. Solamente en México fueron desplazadas 170.000. Uh-huh. Así que, claro, el desplazamiento, la violación de derechos, expulsar a la gente de sus propias tierras para llevar adelante emprendimientos que van a inundar miles de hectáreas de territorio, uh-huh, ubicarlas en lugares en condiciones realmente muy malas, sin consultarlas muchas veces.
Sin compensaciones.
A ver, son cosas que siguen pasando hoy en día.
Para destacar nomás que todo esto en general se hace, digamos, son proyectos que se hacen para generar energía que no es para cubrir las necesidades domésticas de las personas, de los hogares, que eso es una cosa que creo que el movimiento de Afectados por Represa lo tiene bastante, bastante claro, que lo sintetizan en esa consigna de energía para qué y para quiénes, ¿no? Porque muchas veces estos megaproyectos son para cubrir una demanda de energía de grandes proyectos del gran capital.
Grandes emprendimientos de grandes empresas que necesitan de esas fuentes energéticas, no son estos proyectos de energía para los pueblos o para las pequeñas comunidades, sino para empresas. Agregar como contexto que la idea de tener un Día de Acción Mundial surgió en Curitiba, en Brasil, durante el primer encuentro internacional de damnificados por represas en 1997. Pero vamos a meternos en dos casos particulares que son el de Colombia y el de Brasil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Colombia han habido movilizaciones en diversas ciudades y un plantón en la capital del país, en Bogotá, frente al Ministerio de Medio Ambiente. El movimiento Ríos Vivos de Colombia inició ayer y seguirá hasta el 22 de marzo, cuando se celebra el Día Mundial del Agua, una serie de acciones en defensa de ese recurso o de ese bien natural y para defender el respeto a la protesta social. Relató a los compañeros de Contagio Radio, una radio amiga, Juan Pablo Soler, que es integrante justamente del movimiento Ríos Vivos. Así, Mauro, que escuchamos lo que dice Juan Pablo.
Bueno, el objetivo principalmente es la defensa del territorio, del agua y de la vida, porque el próximo 14 de marzo se celebra el Día de Acción Internacional contra Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida. En este sentido, en Colombia se han venido haciendo algunas manifestaciones, no solamente el 14 de marzo, sino por ejemplo las 100.000 voces por el agua en defensa de las aguas del páramo Santurbán, y las movilizaciones que tienen que ver con el 22 de marzo, que es el Día Internacional del Agua. Entonces, en este sentido, el movimiento Ríos Vivos y otras organizaciones han convocado una tercera jornada nacional por la defensa de los territorios desde el 14 de marzo hasta el 22 de marzo. Y en ese contexto, pues hemos venido, o se ha venido circulando una carta de apoyo internacional y nacional, de organizaciones nacionales también, para pedirle respeto a la protesta pacífica, al derecho que nosotros tenemos como afectados por represas de movilizarnos, de afectados por proyectos mineros, de movilizarnos y buscar por esta vía defender nuestros derechos y nuestro territorio. Entonces hay una acción específica que se ha colgado en la página del movimiento Ríos Vivos, que es defensaterritorios.wordpress.com. Allí pueden entrar y firmar la acción, que le haremos llegar al presidente de la República, vicepresidencia y algunos centros de control, así como también al Ministerio del Medio Ambiente. Entonces esto es lo que tenemos. Diferentes acciones van a realizarse en Santander, en Huila y en Antioquia para conmemorar, y en Caldas también para conmemorar este 14 de marzo.
Juan Pablo, ¿qué dice esa comunicación? ¿Ustedes qué están pidiendo ahí para que la gente sepa más o menos qué es lo que contiene?
Sí, la comunicación específicamente estamos pidiendo que haya garantías para la protesta. Hemos visto en los últimos meses cómo en regiones como Antioquia se ha venido estigmatizando y algunos líderes y lideresas han recibido amenazas específicas que ponen en riesgo su integridad. Por ejemplo, recientemente un funcionario de la gobernación de Antioquia decía que los líderes del movimiento Ríos Vivos tenían intereses oscuros en este proceso de defensa del territorio. Entonces esto pone en riesgo la movilización pacífica. Tenemos el caso también de Hidrosogamoso, como el compañero Miguel Ángel Pavón fue desaparecido el pasado 31 de octubre. Entonces, básicamente, en esta carta pedimos a los centros de control, al gobierno nacional, que nos den garantías para movilizarnos. Pedimos también que se abran los espacios de diálogo.
Bueno, y Colombia, uno de los países bastante afectados por la generación de mega represas, así como Brasil, que se encuentra entre los países con mayor cantidad de represas hidroeléctricas planificadas, alcanzando un total de 1.500 proyectos, José.
Sí, perdóname que te interrumpa, Maurito, porque me dejaste pensando con lo que dijiste de Colombia. En varias partes del mundo, pero en Colombia especialmente, este tipo de luchas cuestan la vida, ¿no? Hemos sabido de muchos casos en el último tiempo, de hecho lo hemos difundido, pero la lucha contra las represas, en defensa del agua, en defensa de los bienes naturales, son luchas que desgraciadamente terminan costando la vida a las personas, por la acción de matones, pagos por empresas, uh-huh. En fin. Así que
tenemos el caso reciente de Miguel Ángel Pavón, que sigue desaparecido en Colombia, un dirigente social, pescador de comunidades de pescadores, que es justamente una víctima de estas luchas que vos mencionabas, José, en Colombia. Y en Brasil, el movimiento de afectados por represas, que integra también la Vía Campesina Brasil, puso esta fecha como clave en la agenda de luchas y movilizaciones de este año, que además va a ser la antesala del encuentro nacional de este movimiento, que está fijado para inicios de junio. La dirigente del MAB, Sonia Mara Maraño, dijo a Radio Mundo Real en contacto telefónico desde el estado de Minas Gerais que en torno al modelo energético no solamente se aglutinan las familias afectadas rurales y urbanas, sino también cada vez más los trabajadores del sector energético. Decía Sonia Mara que en Minas Gerais, en promedio, muere un trabajador de la empresa distribuidora de energía cada 45 días. Se encuentran en un proceso de privatización y su situación es absolutamente precaria, dijo la dirigente brasileña. Hoy en día, más que nunca, sabemos que es necesario hacer la lucha internacional. El legado de Hugo Chávez se interpreta así, agregó la dirigente brasileña, mencionando y también haciendo su reconocimiento de la figura de Hugo Chávez en esta entrevista que fue realizada por el compañero Nacho.
Vamos a escucharla, Sonia Mara.
Escuchémosla.
Para nosotros es un día histórico y nosotros hacemos parte de él en todo el mundo. Acá en Brasil estamos en un periodo de muchas movilizaciones populares, de los afectados, pero también de los trabajadores que constroem hoje o modelo energético em Brasil. Luchamos por os direitos de los afectados, luchamos para se crie uma política de direitos de los afectados, pero al mismo tiempo estamos buscando que tenga un fundo de dinero que también se pague la deuda que hoy el Estado brasileño y las empresas tienen con el movimiento de afectados por empresa, y también estamos exigiendo un órgano del gobierno que negocie con los afectados, que hoy no tenemos nada de esto. Son las empresas privadas, estatales, que definen quién son los afectados. Y sabemos que hoy tenemos más de 70% de los afectados no reciben ningún tipo de indemnización, y tenemos en Brasil planteado para los próximos años más de 1.500 represas. En mi provincia, en Minas Gerais, 400 represas. Entonces, es la lucha de los afectados, pero al mismo tiempo estamos haciendo la lucha con los trabajadores del sector eléctrico brasileño. ¿Por qué? Últimamente, en último periodo, el gobierno federal sabe que es una lucha histórica de los movimientos sociales, tiene bajado el precio de la tarifa de energía por en 18% para las residencias y 30-40% para la industria. Pero en algunas provincias donde la derecha está más organizada, ellos no hicieron esta vamos a decir, no bajaron la energía, no hicieron. Entonces nosotros estamos haciendo la lucha para bajar el precio de la energía ainda más, pero al mismo tiempo las distribuidoras, las que generan la energía, están en este momento siendo privatizadas. Para tú tener una idea, la CIMIG de Minas Gerais, hoy 80% de la cuenta de la energía que pagamos, cada 100 dólares, vamos a decir 80, va para los accionistas, los rentistas. Entonces estamos haciendo la lucha porque al mismo tiempo los trabajadores del sector eléctrico brasileño están perdiendo los derechos históricamente conquistados. Acá en Minas Gerais, a cada 45 días, es muerto un trabajador de la distribuidora, los electricitarios. Están en un proceso de privatización del sector y al mismo tiempo de precariedad total. Entonces, junto con los sindicatos organizados de los trabajadores de la energía, estamos haciendo también la lucha, y vamos a hacer un plebiscito acá en Minas Gerais, discutiendo con la población esta cuestión de la tarifa de la energía y también de los impuestos de los estados donde la derecha está en comando.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Nos vamos a meter en Paraguay porque allí intentaron asesinar a dos campesinos y además se están previendo movilizaciones por los presos políticos de Curuguatí. En la madrugada del lunes fueron baleados por matones los campesinos paraguayos Cipriano Flores y Asunción Acuña, habitantes del campamento sin tierra India Juliana, ubicado en la compañía Ararupí del distrito de Yutí, en el departamento de Caazapá. Cipriano, de 17 años, fue herido de bala en la boca, intervenido ese mismo día y quedó en estado delicado en el hospital de la localidad de Encarnación, en el vecino departamento de Itapúa, al tiempo que Asunción tuvo 3 fracturas, pero luego de ser tratado fue dado de alta.
Los despreciables hechos ocurrieron sobre las 2 de la mañana mientras se encontraban realizando labores de vigilancia en el campamento, lugar en donde fueron atacados por 2 personas civiles armados, lo que expresa una denuncia pública de la Organización de Lucha por la Tierra de Paraguay, parte de la vida campesina de ese país, y de la que forman parte los 2 trabajadores rurales baleados. En el campamento tienen brigadas de trabajo, entre ellas las guardias de seguridad, Cipriano y Asunción. Fueron atacados mientras trabajaban y sus compañeros dormían antes del cambio de turno.
Lo que dice la denuncia de la OLT es que los presuntos autores materiales fueron identificados como funcionarios de los señores Aldemar Bubans y Elenís Ayes, dueños de la empresa Buchinger, quienes asumen la titularidad de la finca número 460 con 2.500 hectáreas aproximadamente, y al lado de la cual está el campamento de los campesinos.
Un campamento en donde viven a 130 familias, José, muy numerosas, con varios hijos, según nos señalaba la dirigente de la OLT, Esther Leiva, con quien dialogamos sobre este terrible ataque.
Nosotros entendemos y tenemos los documentos de que hay tierra fiscal ahí, por eso reclamamos y exigimos que se les dé, que se les otorgue ese predio, dice entonces Leiva, Radio Mundo Real, a quien vamos a escuchar un fragmento de lo que estuvimos conversando en la entrevista.
Y lo que pasó en Tazapaz, ahí nosotros tenemos compañeros y compañeras que lucha, que está en el campamento, y ahí nosotros... desde ahí nosotros hacemos gestión acá en el INDER para ajustar y para ver cómo está la situación. Entonces, el campamento India Juliana ya estaba hace 6 años. Entonces, los compañeros y compañeras que no tiene tierra, ya no tiene más casa, ya no tiene más nada, está todos los días ahí trabajando en el campamento, y nosotros tenemos nuestra forma de lucha, nuestra forma de trabajar. Entonces los compañeros siempre quedan en las noches en la seguridad, y ahí los compañeros, los dos compañeros quedan, y ahí vino los matones armados para matar a nuestros compañeros. Uno de los compañeros ya está de alta y otro está todavía en una situación, digamos, grave, porque ayer se operaba. Entonces, en este momento está internado en el hospital de Encarnación. Lo que está permanente ahí, 130 familias. 130 familias, y cada persona, cada pareja tiene su hijo, su hija, y cada pareja tiene 5 niños, 4 niños, 7 niños. Entonces está así, estamos ahí. Entonces estamos en una cantidad importante de los compañeros y compañeras que está luchando, que está resistiendo y reclamando sobre la tierra. Sinceramente, nosotros estamos en las orillas de las propiedades. En las orillas, no estamos adentro de la propiedad, en las orillas de la propiedad, realmente y sinceramente, porque nos denunciamos esa propiedad, que el dueño es brasilero, que gran parte siembra ahí soja, y nosotros tenemos los documentos que hay tierra de sal. Entonces, de eso nosotros reclamamos, las tierras de fiscal. Acá nosotros tenemos la situación que es más grave, es la situación del problema de la tierra, que todo el mundo sabe, que la mayoría de los extranjeros vino acá a apropiarse a nuestras tierras. Por lo tanto, nosotros como organizaciones de lucha por la tierra siempre seguimos la lucha por la reforma agraria, recuperar nuestra tierra que tenemos acá, la tierra más linda, más fértil. Estamos en una situación muy gravísima acá en Paraguay. Sí. Nosotros estamos preocupados porque acá, para nosotros, para los sectores campesinos, no hay justicia, no hay garantía, no hay nada. Entonces, no podemos vivir así, que los compañeros, los paraguayos y paraguayas que tienen su derecho, su reclamo, y la gente del sistema y del gobierno que ofrece solamente cárcel o otra cosa. Entonces sí, estamos en una situación gravísima, y hasta los brasileros son privilegiados, los mastones son privilegiados. Hasta este momento no hay justicia, no hay nada, no hay nada, compañero.
Bueno, y luego de escuchar la dirigente de la OLT, Esther Leiva, vamos con una noticia bastante reciente, que es sobre movilizaciones que se están realizando en el día de hoy en Paraguay y también en Argentina en relación con los presos políticos de Coroguatí. Específicamente se está pidiendo libertad a los presos políticos de Coroguatí y una urgente atención a Rubén Villalba, quien es uno de los campesinos que se encuentra preso, pero además está en terapia intensiva en el hospital de Luque. Fue trasladado esta mañana desde la penitenciaria de Tacumbú tras sufrir graves descompensaciones debido a que lleva 50 días de huelga de hambre, José. Entonces, este viernes se están realizando 3 actos de protestas simultáneas en reclamo urgente de la libertad de los campesinos y campesinas presas y presos políticos de Curuguatí. En Asunción, el acto está siendo convocado por la Articulación Curuguatí para las 19 horas frente al Panteón de los Héroes. Se exigirá la libertad de todos los presos y presas políticos del caso Curuguatí y que se respete el derecho de las mujeres embarazadas a parir dignamente, así como el de los niños y niñas a nacer en libertad.
La verdad que cuando hicimos la misión de solidaridad y derechos humanos en septiembre del año pasado por esto de Curuguatí, visitamos la cárcel de Coronel Oviedo, Mauro, donde se encuentra la gran mayoría de estos presos políticos, de estos campesinos que fueron apresados luego de aquella masacre que hubo en Curuguatí, en la que murieron 11 trabajadores rurales y 6 policías en un atropello brutal de las fuerzas de seguridad. Y Rubén Villalba, en realidad, es indicado o es reconocido por sus propios compañeros como uno de los dirigentes más importantes de aquel campamento campesino, que fue desalojado, o más bien, desalojado a la fuerza, atacado y asesinado aquel día. Rubén Villalba ese día logró huir. Él fue capturado días después y bueno, y entró en un proceso de huelga de hambre, como han hecho otros detenidos en la cárcel de Coronel Oviedo. Tengo entendido que Rubén Villalba no está en Coronel Oviedo, y bueno, y por lo que vos me estás contando ahora, está en estado muy delicado, y por eso la situación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadores Rurales e Indígenas de Paraguay, la CONAMURI, a las manifestaciones en su país y también en Argentina.
Sí, también están pidiendo la libertad de Néstor Castro, que lleva 47 días de huelga de hambre también, y por supuesto que está en estado delicado.
Muchas de estas personas son gurises, Mauro, ¿eh? Son gurises de 17 años, 20 años. Uh-huh. Realmente una situación muy jodida, muy jodida.
También otra de las movilizaciones que se van a estar haciendo, José, va a ser por parte de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Curuguatí, que van a caminar por las calles de la comunidad exigiendo la libertad de los familiares presos políticos y presas políticas, especialmente de Fanny Olmedo y Dolores López, quienes están con 8 y 6 meses de embarazo respectivamente recluidas en la cárcel de Coronel Oviedo. También en Argentina, por último, va a ser la tercera movilización y va a ser liderada por el Movimiento 138, colectivo de resistencia cultural, y el acto se va a realizar frente a la Embajada de Paraguay en Buenos Aires a las 18 horas.
Vos sabés que me emociona realmente, porque yo conocí a esas muchachas, porque son unas muchachas. Es brutal que puedan ser acusadas de criminales. Algunas de ellas habían ido a visitar a sus compañeros que estaban ahí en el campamento, estaban de pasada. Investigaciones que se han hecho muy serias han demostrado de que la balacera y el ataque a policía fue con armas de grueso calibre. Estamos hablando de ametralladoras, de automáticas, que los campesinos no usan. Y sin embargo, bueno, la justicia paraguaya, en un país que tiene un golpe de Estado de hecho, sigue fallando, digamos, en contra de estos campesinos que estaban luchando por un derecho en una tierra que está en litigio, pero que ellos reclaman que es estatal, la habían ocupado varias veces, que está siendo ocupada ilegalmente por una empresa, Campos Morumbí, una empresa dedicada a la agricultura y a la ganadería. Y realmente, bueno, me duele cuando me contás del estado delicado que atraviesan las muchachas y bueno, y de todo el resto de la situación. Yo estuve con ellos allí, luego vi fotos de ellos luego de la huelga, realmente el cambio era muy notorio. Y bueno, ojalá en algún momento haya algo de justicia para esta gente que está presa sin deber estarlo, sin duda alguna.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar
que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Para dar voz a los que no tienen voz, mil voces en Radio Mundo Real.
Nos vamos metiendo lentamente en lo que es el último bloque de Radio Mundo Real con los últimos dos temas. Se recrudece la política de arrestos, represión y asesinatos de Israel en los territorios ocupados y hay creciente movilización popular en Palestina. En noviembre de 2012 se declaró un alto al fuego a los intercambios de cohetes entre Israel y las fuerzas de resistencia palestinas ubicadas en la Franja de Gaza. Un intercambio desigual, por cierto, decías vos, Maurito, en la nota que publicaste en Radio Mundo Real, debido a las diferencias entre el arsenal de uno y otro lado y a las características del objeto de bombardeo de Israel en un territorio pequeño, densamente poblado, cuyo ataque implica necesariamente la muerte de civiles. No solo la tregua ha sido violada por parte de Israel desde ese momento, sino que el acoso de ese estado a la población palestina se viene incrementando. Sobre esta agudización de los ataques del ejército israelí y de la resistencia palestina, es que Radio Mundo Real conversó con María Landi, una activista y periodista uruguaya que se encuentra en territorio palestino en misión de solidaridad e informando sobre la triste realidad que reina en el día a día de los palestinos y palestinas. Mauro, contanos un poquito más de esto.
Sí, José, María Landi es una compañera de acá de Uruguay que tuvimos el gusto de compartir en el Foro Social Palestina el año pasado y se encuentra en Palestina desde enero conociendo distintos asentamientos, haciendo un trabajo de solidaridad por allí e informando desde todos lados. Por ejemplo, ella tiene un blog que lo recomendamos en la nota, llama mariaenpalestina.wordpress.com, en el que hay muchísima información, José, allí. Para quienes son ajenos a la temática, que es una temática que tiene mucha cantidad de información, es de manera bastante densa, sin embargo, creo yo, bastante sencilla de entender, pero este es un blog que está muy interesante de seguir y que lo recomendamos. También ella escribe para Brecha, acá, que es un semanario. Salió una nota suya la semana pasada, pero en este diálogo que mantuvimos con ella, básicamente lo que nos expresaba era lo que estaba viendo allí, que era un incremento, digamos, de la discrecionalidad de los soldados para atacar a la población. Básicamente cualquier cosa que ellos consideren como una amenaza mínima, que sea niños tirando piedras, ellos se consideran el derecho de llevarlos arrestados. Y no solo eso, sino que atacan, ¿no? Atacan y con munición pesada. Por lo cual no solo dejan heridos de gravedad a jóvenes, como pasó en dos casos que nos cuenta María en la entrevista, unos casos de dos jóvenes que quedaron en estado bastante grave, sino que están asesinando. Y ante eso, la población reacciona con movilizaciones cada vez más. Ella nos cuenta que hay movilizaciones en todos los pueblos, en todas las ciudades, cada vez más, no solo por eso, sino por el acoso también que hacen los colonos, que no destruyen huertas de los campesinos de Palestina también.
La falta de agua también, ¿no? Otro de los temas.
Robo de tierras y agua. Entonces ha estado habiendo una reacción de la población bastante intensa y cada vez más seguida. Por lo cual ella y otros analistas, como decíamos al principio, José, vienen considerando la eventualidad de un nuevo levantamiento popular, la conocida intifada. Digamos, es una rabia que se canaliza espontáneamente, como nos contaba María. Pero si te parece, José, escuchamos parte de la entrevista. También es una entrevista larga que nos parece que vale la pena escucharla, también recomendamos bastante. Y nosotros vamos a seguir en contacto, con aprovechando que tenemos esta compañera por allí. Siguen las noticias, infelizmente, sobre estos acosos, asesinatos, arrestos, son prácticamente que diarias. Y bueno, vamos a mantener un contacto con ella para que nos vaya informando de cómo se va desarrollando la situación allí.
Vamos a agradecerle entonces, Mauro, especialmente a María Landi, a quien vamos a seguir molestando porque me parece interesantísima su presencia allí. Y como tú decías sobre la población palestina, antes de escuchar a María, déjame manifestar mi rabia también por esta desastrosa, repudiable, el imperio israelí ejerciendo su fuerza bruta sobre una población prácticamente que desprotegida. La verdad que da asco. Así que bueno, ojalá nuevamente haya justicia y vengan tiempos mejores en algún momento para una gente que ya lleva demasiado tiempo sufriendo y viendo sus muertos y sus compañeros caer. Así que escuchamos a María, Mauro.
La globalización es una cosa, es una política de Estado. Empezó en el 67, cuando ocupó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, y desde el año 67 hasta aquí no han parado. Eso no lo aprendí de los analistas, de los historiadores y de los activistas israelíes, no solo palestinos, también y sobre todo israelíes. O sea, la colonización es la materialización del colonialismo desde que surgió a fines del siglo XIX en Alemania, o sea, en Europa. Desde entonces no ha parado y es la única meta que tiene Israel, la única meta que tiene desde la creación de Israel como Estado en el año 48 es apoderarse del 100% del territorio de Palestina. No existe ningún otro. Es una de las cosas que viviendo acá cualquiera se da cuenta. Con un poco de información se da cuenta que no es una política de un gobierno un poco más a la derecha. Ahora estamos teniendo el gobierno más trancista que existió nunca en la historia de Israel. Pero los gobiernos de centro, los gobiernos más liberales que hubo en el pasado, en eso no cambiaron absolutamente nada. La política de colonización no paró nunca desde el año 67, ni va a parar a no ser que la comunidad internacional diga basta y decida aplicar sanciones severas y frenar esto. Esto no para. Todos los días hay más tierra palestina que es tomada, que es confiscada, que es apropiada y que es dada a empresas que construyen colonias judías que son apartheid. Es decir, solo la población judía en su propia tierra, y cada colonia va acompañada con la infraestructura correspondiente, de las carreteras que son de uso exclusivo de los colonos. Y cuando hablamos de colonias, la gente de repente piensa que es como un country, ¿no? Un barrio cerrado, con condominio. Son ciudades inmensas, de primer mundo, con todos los servicios, con toda la infraestructura, con, como te digo, con las carreteras y los medios de transporte necesarios para comunicarlas entre sí y comunicarlas con Jerusalén y con Tel Aviv, y en esos lugares los palestinos no pueden entrar, y por esas carreteras los no pueden transitar, y en esos sistemas de transporte los palestinos no pueden viajar. Eso artistas sudafricanos que aunque vienen, que son muchos y que son muy solidarios y muy sensibles porque empatizan con el pueblo, nos dicen, nosotros en Sudáfrica nunca nos imaginamos lo que hemos visto acá, nunca imaginamos que en nuestro país haya carreteras segregadas donde la población negra no puede transitar. Bueno, Palestina está atravesada de norte a sur y de este a oeste por carreteras segregadas donde los palestinos no pueden.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
Bueno, José, y vamos encerrando el Mil Voces de esta semana con una noticia un poco más para arriba, digamos, un poco más positiva, que nos reconforta, que es de acción, también es de resistencia, pero que es un poco más festiva, porque justamente estamos hablando de la quinta fiesta nacional de la semilla criolla y la agricultura familiar, construyendo la soberanía alimentaria, es la consigna de esta quinta fiesta, que se va a realizar el 12, 13 y 14 de abril en la zona del Valle Edén, a unos 30 kilómetros de la ciudad de Tacuarembó, en el departamento del mismo nombre, y en el kilómetro 208 de la ruta 26 aquí en Uruguay. Se están esperando unos 200 productores familiares de casi todos los 19 departamentos del país y una cantidad de asistentes que superarían las 1.000 personas y podría llegar a ser hasta de 2.000 participantes. Esta fiesta, que se hace cada dos años, será organizada por la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, Redes Amigos de la Tierra, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Comisión Nacional de Fomento Rural y la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, también de la Universidad de la República, José.
Si quieren seguir trabajando sus predios, si quieren seguir en un Uruguay productivo, que nos acompañen. Es importante que sepan que conservar la semilla criolla es conservar nuestra salud y nuestra economía para poder vivir mejor, invitó la agricultora uruguaya Ana María Álvarez a sus pares a lo que es esta quinta fiesta de la semilla criolla. En una charla con Radio Mundo Real, Ana María dijo que la expectativa es poder seguir creciendo, llevarle a la gente los conocimientos de lo que es la semilla criolla, la soberanía alimentaria, y cada vez más que se involucre gente en ese contexto, dijo en la charla.
Sí, José, como hemos anunciado acá, esta fiesta va a contar con una cobertura importante de Radio Mundo Real. Nos vamos a estar trasladando para allí, no solo realizando entrevistas, haciendo cobertura de lo que se esté realizando allí en la zona del Valle Edén, sino también posiblemente sacando imágenes, tanto fotografías como algunos videos, para que quienes no puedan asistir puedan sentir lo que es esta fiesta de la semilla criolla y de la agricultura familiar.
Digamos, Maurito, que esto tiene que ver con lo que es la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, ¿no? De la que forman parte de agricultores de diversas partes del país. Se organizan 24 grupos locales en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo, Maldonado, Canelones, La Valleja, 33, Montevideo, San José y Colonia, y cuenta con unos 160 predios familiares que integran el sistema colectivo de conservación in situ. Cada vez que se arma una fiesta de la semilla, para los productores es muy importante, porque hay cosas que se trabajan durante dos años, porque la fiesta se hace cada dos años, y nos enteramos de todo este trabajo en esa instancia, dijo Ana María a Radio Mundo Real, que es una referente del grupo de Quebrada de los Cuervos allí en el departamento de 33. Así que si te parece, Mauro, vamos a escuchar algo de lo que nos decía Ana María Álvarez a Radio Mundo Real.
Cada vez que se arma una fiesta de la semilla, para los productores es muy importante, porque hay cosas que trabajan durante dos años y que, bueno, nos enteramos totalmente de todo ese trabajo, ¿no? Y hay cosas que a veces no podemos porque tenemos distancia, o sea. Y cuando nos reunimos tenemos muchos temas, y tenemos temas, vamos a decir, prioritarios de la zona, de los lugares, y bueno, no da a veces para trabajar con todos los temas. Entonces, creo que se está trabajando en un ámbito muy importante sobre eso, pero creo que esta fiesta de la semilla también sirve para que los productores conozcamos a fondo hasta dónde van los trabajos que se hacen sobre los diferentes temas que se empiezan a desarrollar. Se rescatan semillas, se multiplican, se intercambian, porque tenemos la posibilidad de intercambiar sin tener que disponer de dinero. Y eso para los pequeños productores o alguien que tiene simplemente de repente una quinta y quiere tener su huerta saludable, además de orgánica, porque se trata de cuidar nuestra salud. El tema de los productos que compramos muchas veces van llenos de insecticidas, de herbicidas, y muchas veces tenemos problemas de salud a consecuencia de ello. Bueno, el tema justamente del rescate de la semilla criolla es una parte de soberanía, porque tenemos cómo plantar sin disponer de un dinero que a veces no lo tenemos, y segundo, alimentarnos sano. Se perdió la agricultura familiar, se perdió un gran porcentaje, y con ello se perdieron las semillas. Yo tengo semillas que he guardado te puedo decir de 1900, porque mi abuelo fue agricultor y mi madre después se vino a Montevideo, tenía 600 metros de terreno, en esos 600 metros de terreno ella plantaba y cosechaba su semilla. Y bueno, fue pasando generación en generación en la familia, y esas semillas sí, seguimos conservándola. Pero el resto, justamente, se perdieron los agricultores y se perdieron las semillas. Que hay en el mercado son semillas de las industrias, son transgénicos, son híbridos, y no sirven para volver a trabajar los otros años. Eso es así. La semilla criolla, que se le llama la semilla orgánica, esa uno año a año puede ir conservando e inclusive intercambiando con otros productores de diferentes predios, y siempre sigue sacando buena variedad de productos, y no necesita utilizarse productos químicos, porque se trabaja con productos orgánicos y ellas igual dan producción.
Muy bien, José, vamos encerrando lo que ha sido este Mil Voces número 209, o casi un mano a mano se puede decir, si no fuera por las voces que hemos escuchado, las distintas voces que hemos escuchado durante el programa, entre nosotros acá en los estudios, ha sido un mano a mano.
Tal cual. Por suerte tenemos esas mil voces que aparecen en estas ediciones de nuestro programa, de nuestro resumen de noticias, esta vez en la edición 209. En la parte de edición, en la parte de estudio, Edgardo Mattioli está trabajando. Y bueno, el resto de los compañeros, como decíamos, están viajando por cuestiones de trabajo. Ya nos van a acompañar en próximas ediciones y vamos a estar compartiendo lo que ellos hacen en la próxima semana. Así que, Maurito, ha sido para mí un gusto estar contigo en esta mesa, pero además de haber compartido con los y las oyentes de El Mil Voces, de Radio Mundo Real, algo de lo que hemos estado publicando esta semana en nuestra web, y que todo lo pueden seguir y lo pueden ampliar a través de www.radiomundoreal.fm. Como vos decías hace un rato, Mauro, y mencionábamos antes, hay varias notas más que interesantes en nuestra portada de Radio Mundo Real.
Bueno, nos vamos a encontrar el próximo viernes, que va a ser el Día Mundial del Agua, 22 de marzo. Así que supongo que tendremos un Mil Voces
aguado
especial sobre el agua.
Tiene razón, vamos a seguir un poco con el tema del agua el 22 de marzo entonces. Así que bueno, nos vamos, Mauro.
Nos vamos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces en Radio Mundo Real.